Noticias 14 horas. Elia Fernández.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Madrid cuenta las horas para empezar las fiestas de San Isidro.
Con 12 años vine a... que no existía ni esta pradera casi.
Vivimos la tradición, nos vestimos todos los años y venimos aquí. Las rosquillitas, ¿verdad? Nos compras también las rosquillas de
San. Las gallinejas, hombre.
En la pradera del Santo ya está prácticamente todo a punto. El cantante Ramoncín dará esta tarde el pregón desde el balcón de la Casa de la Villa. Los hosteleros de la capital confían en repetir el éxito de asistentes del año pasado. Calculan que van a dar más de 500.000 consumiciones diarias, ahí es nada, hasta el próximo lunes, el Día del Patrón. Juan José Blardoni es el director de Hostelería Madrid.
Van a suponer más de 500.000 de consumiciones diarias durante este puente y la mitad de ellas se van a producir en las terrazas. Realmente va a acompañar muy buen tiempo. Todos los indicadores son positivos para que, bueno, disfrutemos de estos días de descanso en Madrid.
Enseguida les vamos a contar la última hora allí en la pradera y también en otro escenario destacado de estas fiestas, la Plaza de Toros de Las Ventas. Esta tarde, primera corrida de la feria con el Juli, Roca Rey y Álvaro Alarcón, con todo vendido. La sequía sigue haciendo mella. La reserva hídrica en España está por debajo del 50%. Y el Gobierno ha convocado para mañana un Consejo de Ministros extraordinario. Se van a aprobar medidas como rebajas fiscales para los agricultores o la exención del conocido IBI agrario. La situación requiere de medidas estructurales, dice la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera.
Fortaleciendo nuestra capacidad de anticipación, de entender qué impacto puede tener la predicción estacional meteorológica en la disponibilidad de agua en los próximos meses y, por tanto, fortaleciendo nuestra capacidad de reacción temprana cuando se producen episodios de sequía.
A esas medidas, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quiere añadir otras que afectarían a la jornada laboral cuando se decreten alertas por calor.
Nos vamos a anticipar, piensen que hacíamos, ¿no?, mucho más adelante la jornada de los golpes de calor, que le llamábamos así, pero ahora sí que ya emprendemos modificaciones legislativas en las que no se va a poder trabajar en, más allá o en jornadas laborales cuando exista alerta naranja y alerta roja según la AMT.
La polémica del día es la indignación entre las víctimas del terrorismo tras saber que Bildu incluirá en sus listas electorales a 44 miembros de ETA condenados, 7 de ellos por asesinatos. La presidenta de COVITE, Consuelo Ordóñez, cree que estamos ante un hecho muy grave.
Es una provocación ya. Si los han elegido es porque no tienen un ápice de arrepentimientos. Todo lo contrario, son aquellos que siguen orgullosos de su pasado criminal y por eso los premia.
Un motivo más, dice el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, para romper el pacto entre el Gobierno y Bildu.
La presidencia del Gobierno no puede descansar en un partido como Bildu. Después de ver la lista de personas de una banda terrorista y personas condenadas por asesinatos.
La oposición ha preguntado por ello al presidente del Gobierno durante la sesión de control en el Congreso de los Diputados. Pedro Sánchez no ha querido alentar la polémica.
Yo, desde luego, no voy a utilizar jamás el drama del terrorismo para dividir a la sociedad, tampoco para enfrentarla. No lo voy a hacer ahora, otros sí lo han hecho.
Y mucho más escueto ha sido el portavoz del Partido Socialista en la Cámara Baja, Pachi López.
No lo voy a valorar, no me gusta nada.
Hay más noticias, se las avanzamos en titulares con Enrique López. Segunda convocatoria del plan Mi Primera Vivienda de la Comunidad de Madrid,
que permite a menores de 35 años la concesión de hasta el 95% de la hipoteca. El Gobierno regional ha aprobado una nueva partida de 18 millones de euros. Los interesados ya pueden solicitar esos avales en las entidades bancarias colaboradoras. Enrique Osorio, vicepresidente y portavoz.
Los jóvenes deben acreditar su residencia legal en la Comunidad de Madrid de manera continuada e ininterrumpida durante los 2 años inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud de la hipoteca. Además, no podrán tener otro inmueble en propiedad dentro del territorio nacional y el valor de la casa no debe superar los 390.000 euros.
Detenido infraganti robando cable de farolas en Algete.
La policía llevaba semanas investigando la sustracción de cobre del alumbrado público. Jorge Martínez, concejal de seguridad.
Gracias a la colaboración ciudadana se localizó al presunto autor del robo de cable de cobre a través de las arquetas de las farolas de una zona de Algete que conocemos como Prado Norte. Se presentó la policía local de Algete, pudieron identificar al sospechoso y efectivamente por el tipo de herramientas que llevaba localizaron el material sustraído.
Denuncia de los vecinos de Alcalá de Henares.
En concreto, los del barrio de Reyes Católicos por un asentamiento ilegal a escasos metros de sus viviendas. Piden soluciones ante lo que califican de foco de suciedad e inseguridad.
Aquí los vecinos tienen miedo, ni se atreven a pasar porque hay gente que aquí está en el asentamiento está ilegal y apedrean, insultan, amenazan incluso con navajas a vecinos. Entonces aquí lo mejor no pasar.
Empresarios y sindicatos firman la subida de los salarios hasta 2025.
Foto en el Círculo de Bellas Artes a la que no estaba invitado ningún miembro del gobierno. Antonio Garamendi, COE, Unai Sordo, Comisiones Obreras.
Es un día importante y es un día donde el diálogo social, en este caso bipartito, se pone en valor.
Estaríamos hablando que en un plazo que va de ahora al año 2025 de subidas salariales que irían entre el 10,33% y el 13,56%.
Y con el titular del deporte, José María Bonilla.
Real Madrid y Manchester City empataron a uno en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones. El pase a la final de esta Copa de Europa se va a decidir el próximo miércoles en el Etihad. Se adelantaron los blancos con un golazo de Vinicius en la primera mitad. El Real Madrid reclamó que el balón salió de banda en la jugada del gol del empate del Manchester City, obra de Kevin De Bruyne. Y Carlo Ancelotti, que terminó amonestado por su queja, se mostró así de crítico con la actuación arbitral.
Para afuera, no lo digo yo, lo dice la tecnología. Me parece raro que no lo han controlado bien. Pequeños detalles, un córner para nosotros, no lo ve, el árbitro no era muy atento. Lo muestra el hecho que me ha dado la tarjeta a mí, a María, que no jugaba. Los jugadores, yo creo que merecían más tarjeta en el campo, no fuera del campo. No era atento.
Hoy turno para el Real Madrid de baloncesto, quinto partido de la serie de cuartos de la Euroliga ante el Partizan. Quien gane se cita con el Barcelona en las semifinales de la competición europea. Chus Mateo cuenta con las bajas de Yabusele y Gaby Deck. Desde las 9 se lo contaremos en el partido de la Onda.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Conexión con la Dirección General de Tráfico. Jaime Orejón, ¿cómo se circula por las carreteras de la comunidad? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora pendientes de complicaciones en la salida de Madrid por la 2 a su paso por Alcalá de Henares y también en la M40 en Coslada en sentido a la 3. Al margen de esto, situación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de la comunidad. Aunque eso sí, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico os pedimos precaución en las carreteras.
Charo Alcázar, situación en la capital. Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Elia. Comienza a activarse poco a poco la circulación en el arco este de M30 coincidiendo con el inicio de la hora punta de salida del trabajo. Ya se nota especialmente al paso por San Pol de Mar, dirección sur. En ese mismo sentido, pero al otro lado, en la franja este, nos encontramos también con tráfico en aumento entre el cruce de la Avenida de América y, de momento, entre el Puente de Ventas, dirección A4. En cuanto a los accesos, también se va animando la salida por Santa María de la Cabeza a la altura del cruce de Antonio López, dirección A42, pero sobre todo el interior, el paseo de la Castellana, a su paso por Raimundo Fernández Villaverde, las plazas de Lima y Cuzco y otros puntos también a tener en cuenta como parte de los bulevares entre Carranza, Sagasta, Génova, el paseo de Recoletos y la plaza de Cibeles o el entorno de la Glorieta de Atocha.
El tiempo.
Ya empezamos a notar ese leve descenso térmico que nos acerca a la primavera. Antonio López, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Elia. Sí, parece que retornamos a un ambiente más primaveral. Han bajado las temperaturas, lo hemos notado durante la pasada madrugada, con mínimas en la capital, que han bajado hasta los 13 grados tan solo. Por tanto, a primeras horas ya hace falta una chaquetilla. Y hoy las máximas a duras penas llegarán a los 25 frente a los 30 grados que teníamos días atrás. Es el efecto del viento del norte, un viento del norte que se dejará sentir durante la tarde de hoy. Y mañana jueves, pues también notaremos cómo bajan las temperaturas de madrugada, ambiente más fresquito, cercano a los 11-12 grados, y las máximas seguirán bajando a valores ya más propios para el mes de mayo, rozando mañana los 23 grados en la capital, con un viento del norte que se irá intensificando a lo largo de la jornada.
Y permítanos felicitarnos hoy, porque esta casa está de enhorabuena, nuestro compañero Javier Fernández Mar Domingo, director de El Toril, ha sido galardonado con la Antena de Plata, mismo premio, esa Antena de Plata, que también va a recibir nuestro compañero de Telemadrid, Pedro J. Rabadán, director de los Telenoticias del fin de semana. Son las 2 y 10, escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid, con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en el control de sonido.
¡Guau! Wow, mira qué colores. Es la puesta de sol más espectacular que he visto en mi vida.
¿Qué puesta de sol?
Cuando estás cerca de un Ford Kuga híbrido enchufable, no ves otra cosa. Por su acabado deportivo, su etiqueta cero y porque ahora puedes llevártelo con todo incluido y no empezar a pagar hasta después de verano. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en Europa en 2022.
En las madrugadas de lunes a jueves de Onda Madrid Todo Música, comenzamos con un poco de ritmo. Y después lo mezclamos con lo mejor de nuestros lentos. Y es que si trabajas por la noche o eres noctámbulo, recuerda que desde la radio nosotros te acompañamos.
La noche en Onda Madrid Todo Música, con Pedro García de Val.
Ahorra agua con Isabel la del Segundo.
Genial si no te bañas, pero si cuando te duchas te escuchas el disco entero, malamente. Solo una canción, ¿vale? ¡Una canción!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el agua.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Cuenta atrás. Solo faltan unas horas para las fiestas de San Isidro. El cantante Ramoncín dará el pistoletazo de salida esta tarde con la lectura del pregón desde el balcón de la Casa de la Villa. Por delante, 5 días de música, tradiciones, espectáculos y mucho más que ya esperan a los madrileños y turistas. Chema Moreno, en la Pradera del Santo ya está todo listo.
Todo listo para dar comienzo a las fiestas más esperadas por los madrileños. En el programa se incluyen las tradicionales celebraciones de San Isidro, con los chulapos y chulapas bailando el chotis y los más devotos cogiendo el agua del santo.
Con 12 años vine que no existía ni esta pradera casi.
Vivimos la tradición, nos vestimos todos los años y venimos aquí. Las rosquillitas, ¿verdad? Nos compras también las rosquillas de
San. Las gallinejas, hombre.
Rosquillas tontas y listas, gallinejas, entresijos y zarajos serán los productos que formarán parte de la gastronomía local, que prevé un aumento de más de un 3% en la facturación. Juan José Blardoni, director de Hostelería Madrid.
Van a suponer más de 500.000 de consumiciones diarias durante este puente y la mitad de ellas se van a producir en las terrazas. Realmente va a acompañar muy buen tiempo. Todos los indicadores son positivos para que disfrutemos de estos días de descanso en Madrid.
También habrá actividades para toda la familia y una lista con más de 60 conciertos gratuitos en las que se cuelan artistas como Marta Sánchez, Estrella Morente o Carolina Durante.
Se me olvida que no me quieres, sobre todo cuando es viernes.
Los madrileños podrán disfrutar de las fiestas hasta el próximo lunes 15 de mayo en la Pradera de San Isidro, Las Vistillas, Matadero Madrid y la Plaza Mayor. Además, el ayuntamiento ha anunciado el refuerzo de 14 líneas de autobuses de la MT durante este fin de semana para mejorar la movilidad.
Y con San Isidro llega una de las citas más importantes para los aficionados al toreo. La Plaza de las Ventas se viste de gala para recibir desde hoy a los mejores toreros del planeta y desde allí se lo van a contar todos los días nuestros compañeros del Toril con Javier Fernández Mar Domingo al frente. Julio Martínez, ¿cómo está el ambiente a unas horas de que arranque la feria?
Pues supongo que se escucha la musiquilla de aquí, muchísima gente, previsiones, lógicamente de lleno absoluto, 6 tardes con el No hay billetes colgado ya en la plaza, a la espera de que sean hasta 12 los días en las tardes en las que se agote el papel y en definitiva pues va a ser una feria histórica en cuanto a número de asistentes y eso lo acaba de celebrar el empresario de la Plaza de las Ventas, Rafael García Garrido, aquí en los micrófonos de Madrid.
Desde luego el San Isidro que más entradas nos ha pedido todo el mundo, pero es que no, lo bueno es que no hay una corrida concreta, es que hay muchas corridas que la gente te está pidiendo entradas que yo mismo, y hemos comentado antes, que dice, ah, pues métete en la web, es que no hay. Y yo mismo digo, ah, coño, que ya no hay. O sea, es decir, que hay corridas que de repente piensas que no van a ir tan bien y que ya están yendo muy bien, ¿no? Por tanto, yo creo que es un éxito desde el punto de vista de la programación.
Y otros que celebran, lógicamente, son los hosteleros de aquí de la zona, que también tienen la previsión de poner en No hay billetes, en este caso en sus restaurantes, en sus bares. Coger mesa para comer es casi imposible, y para cenar pues es otro milagro, que te dejen ahí una mesita. Para los que vengan a la previa esta tarde, y en general todas las tardes, el ayuntamiento, que sepáis, ha concedido para la zona de las ventas, para los aledaños, licencia de recinto ferial. Esto quiere decir que se puede estar en la calle pues tomando una cerveza, una Coca-Cola, un vino, cada uno lo que quiera. César Molero es gerente del restaurante La Tienta y le pone cifras a lo que supone San Isidro para los restaurantes de aquí.
Bueno, puede ser un 40%, más o menos, sí. La verdad que sí, pero el tema es que es todo en un mes, ¿sabes? Se concentra todo en un mes. Así que sí, bien, pinta muy bien, la verdad que los últimos años es de la que mejor pinta. Esperemos que así sea. También está todo lleno para cenar, así que contentos.
Esta tarde a las 7, en punto, Toro de la Quinta, Juli, Roca Rey, Álvaro Alarcón, que va a tomar la alternativa, cartel de auténtico lujo, están las dos grandes figuras del último cuarto de siglo. Así que todo lo que pase lo vamos a contar a partir de las 7 en El Enfoque, y mañana aquí otra vez a la 1 en las tertulias del Toril de Onda Madrid.
Gracias, Julio. Dejamos ya a un lado las fiestas de San Isidro. La Comunidad de Madrid abre una nueva convocatoria del programa Mi Primera Vivienda, que facilita a los jóvenes menores de 35 años la concesión de hasta el 95% de una hipoteca. En esta segunda edición, el Gobierno regional espera llegar a los 1.400 beneficiarios. Real Casa de Correos, Begoña Alarcón.
Sí, en concreto se van a invertir 18 millones de euros en esta segunda edición de estas ayudas para que los jóvenes puedan tener un piso en propiedad. Los aspirantes ya pueden realizar sus solicitudes a través de los bancos. Las condiciones siguen siendo las mismas que en la edición anterior. Deben acreditar su residencia legal en la Comunidad de Madrid y no podrán tener otra casa en propiedad. Palabras del vicepresidente Enrique Osorio.
Los jóvenes deben acreditar su residencia legal en la Comunidad de Madrid de manera continuada e ininterrumpida durante los dos años inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud de la hipoteca. Además, no podrán tener otro inmueble en propiedad dentro del territorio nacional y el valor de la casa no debe superar los 390.000 euros.
El plan Mi Primera Vivienda se puso en marcha el pasado otoño. Ya se han cerrado cerca de 500 préstamos hipotecarios a jóvenes madrileños que no disponían de los ahorros necesarios para cubrir el 20% del valor del inmueble que suelen requerir las entidades financieras. Por cierto, dice Osorio que es casual que esa segunda fase se anuncie un día después de los avales aprobados por el Consejo de Ministros y que ambos, además, son compatibles. Por otro lado, la comunidad ha decidido agilizar el sistema de listas de interinos docentes en los colegios públicos e institutos para cubrir los puestos vacantes con mayor rapidez. También se modifica la baremación en función de la cual se ordena esa bolsa de interinos. Se incrementa un 250% el valor a la formación académica y además se da mayor puntuación a quienes hayan aprobado una oposición.
Hasta ahora se daba un punto cuando habías aprobado dos exámenes. A partir de ahora se les dará un punto por cada examen de oposición que hayan aprobado.
El Consejo de Gobierno también ha dado luz verde al nuevo plan de reequilibrio territorial que garantiza la cohesión social en poblaciones con menos de 20.000 habitantes.
2:18.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Mayo es Madrid, y en mayo, Madrid es San Isidro.
El Mundial del Toreo vuelve por todo lo alto y se vive en las ventas y en la radio.
Hasta el 2 de junio tienes una cita con las tertulias del Toril.
De lunes a viernes a la 1 de la tarde, a través del 101.3 de la FM, ondamadrid.es y Radio Player. Javier Fernández Mardomingo y su equipo habitual analizan lo que sucede cada tarde desde el patio de cuadrillas de la plaza de toros más importante del mundo. Y a diario, el antes, el durante y el después en El Enfoque.
Los toros se viven en la radio. Este San Isidro, vívelo en Onda Madrid.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
borracho, drogado y circulando en sentido contrario. Así iba un conductor por la Radial 2 en sentido Guadalajara el pasado 7 de mayo. Acabó colisionando con otro coche, aunque afortunadamente no hubo que lamentar daños personales. La Guardia Civil le ha detenido y ya está en prisión. Mercedes Martín es portavoz del Instituto Armado.
El conductor de este automóvil dio positivo en las pruebas que se hicieron de alcoholemia y de drogas, y además viajaba con su hijo menor de edad, un niño de 11 años, en el interior del vehículo. Esta persona circuló en sentido contrario, provocó la colisión con otro vehículo que circulaba en sentido correcto y posteriormente fue detenido y puesto a disposición judicial. El titular del juzgado de instrucción de Alcalá de Henares ha ordenado su ingreso en prisión.
Los vecinos del barrio de Reyes Católicos de Alcalá de Henares denuncian los problemas que les provoca un asentamiento ilegal a escasos metros de sus viviendas. Lo que en teoría es un parque es un foco de suciedad e inseguridad. Piden soluciones que de momento no llegan. Ángel García.
Son una docena de personas de origen rumano las que malviven aquí y en plena sequía y rodeados de maleza no dudan en hacer hogueras y barbacoas.
Ardigo hace una semana en cuestión de segundos por toda la suciedad que hay aquí acumulada, a escasos metros de las viviendas.
Esto va a ser, vamos, una bomba de relojería. Es que esto, vamos, y aquí no ponen soluciones, ni comunidad, ni ayuntamiento, ni nadie. O sea, esto, vamos, gente durmiendo aquí en lo alto de un sofá y en las casetas estas duermen gente que están revueltos entre ratas.
Tienen incluso valladas las chabolas como si fueran una finca particular por donde los vecinos del barrio ya ni se les ocurre pasar.
Aquí los vecinos tienen miedo, ni se atreven a pasar porque hay gente que está en el asentamiento está ilegal y apedrean, insultan, amenazan incluso con navajas a vecinos. Entonces aquí lo mejor no pasar.
Hay basura por todas partes y los excrementos se acumulan en una caseta abandonada.
Hay unas ratas que parecen más que gatos. Aquí entras y puedes coger lo que no tienes.
Ante las denuncias de los vecinos, el Ayuntamiento de Alcalá manda el problema a la comunidad porque el terreno es de su competencia y el gobierno regional, de momento, se limita a decir que se está estudiando una solución.
Y sigue la polémica por la presencia de cantones de limpieza en algunos barrios de Madrid capital. Vecinos de la zona de Puerta del Ángel se van a concentrar esta tarde para exigir el cierre del cantón que se puso en marcha hace un año en el Paseo de Perales. Lidia Valdés.
Los vecinos llevan 3 semanas persiguiendo el traslado de este molesto cantón. Les apoya la Federación Regional de las Asociaciones Vecinales de Madrid, después de que el gobierno local ignorase sus reiteradas quejas. Jesús González, portavoz de la Asociación Vecinal de la zona.
Ello produce ruidos, olores, malestar general debido al tránsito y al tráfico continuo de maquinaria, de camiones, de furgonetas, de operarios, que alteran notablemente la convivencia en esta zona.
Por otro lado, los vecinos de Carabanchel, afectados por el cantón de limpieza de Isla Azul, se han reunido hoy por tercera vez con el ayuntamiento, que no acepta ninguna de las propuestas de la reubicación.
Nos sentimos engañados. Después de nuestra última reunión con el concejal Borja Carabante, ha quedado claro que la posición del ayuntamiento es absolutamente intransigente. No es razonable que los barrios del sur de la capital seamos siempre castigados. Si se van a reubicar los de Monte Carmelo, calle Aquitania o Arroyo Fresno, pero no el de Isla Azul, parece que hay una doble vara de medir.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
2 y 23, nos sumergimos en la precampaña electoral. Mónica García, la candidata de Más Madrid al gobierno regional, ha escenificado su programa alternativo de gestión de residuos en el vertedero de Pinto. Quiere el cierre de la planta, dada su cercanía a la población y las muchas toneladas de residuos que acumula. José Frutos.
Sí, Mónica García, dentro de su prioridad por los municipios del sur para reequilibrar la región, ha prometido el cierre en 2025 del vertedero de Pinto, que recibe 800.000 toneladas de basura al año procedentes de 71 municipios.
Que los residuos sean parte de las políticas del siglo XXI y que no sea el Partido Popular quienes sigan acumulando residuos que son tóxicos y que son nocivos para nuestra población.
La candidata de Más Madrid se ha referido a otra de sus prioridades, impedir la derogación o modificación de las leyes LGTBI de Madrid.
Los derechos y libertades que se han conseguido en esta comunidad no se van a tocar, no se van a derogar.
Lo decía en relación al acto festivo con el colectivo LGTBI que Más Madrid celebra esta noche como antesala de la campaña.
La presidenta regional y candidata del Partido Popular a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, se ha trasladado hasta Coslada. Allí mantiene a esta hora un encuentro con afiliados.
Y ojalá las cosas cambien dentro de muy pocas semanas
y les deis una inmensa oportunidad y, por tanto, una gran mayoría para hacer las cosas de otra manera con la Comunidad de Madrid y no utilizando las políticas del Ayuntamiento para dirigir a los ciudadanos, para hacer un catálogo de los buenos y de los malos, de los míos y de los que nos votan, de los que nos interesa y de los que no, a los que hay que transformar, a los que hay que, con el dinero público, decirles cómo ser buenos ciudadanos, cómo vivir, cómo relacionarse, cómo comportarse, que es algo que suelen hacer los ayuntamientos de izquierdas, lamentablemente.
Romper el cinturón rojo del sur de la región es uno de los objetivos del Partido Popular en esta cita. Parla ha sido el municipio elegido por el socialista Juan Lobato para hacer la tradicional pegada de carteles. El candidato socialista a la comunidad afronta la campaña como una continuación del trabajo hecho en los últimos meses. Confía en dar un vuelco a las encuestas y se felicita por ir ganando conocimiento entre los madrileños. Noelia Ontoria.
Sí, Juan Lobato sale a divertirse.
Con mucha gana, con mucha ilusión. Yo me estoy divirtiendo mucho este año previo al arranque de campaña y pienso seguir haciéndolo estas dos semanas.
Intentará convencer a los madrileños de que se pueden hacer las cosas de otra manera.
Es que Madrid puede ser un cañón y tiene un potencial de verdad enorme, enorme, para avanzar y generar calidad de vida, crecimiento económico sostenible, cohesión social en la Comunidad de Madrid, pero hace falta tener las ideas muy claras.
Recorrerá la comunidad, barrios y municipios donde gobierna el PSOE, pero también donde pretenden alzarse con la vara de mando, sin excluir ninguno de antemano y contando con el apoyo de ministros del Gobierno. Mañana mismo, de la vicepresidenta tercera Teresa Rivera, en la apertura de campaña. Será en Parla, un municipio en el que quieren mostrar el abandono del Gobierno de la comunidad en ayuntamientos gobernados por el PSOE. Será una apertura de campaña en positivo con un lema alegre: Madrid es una fiesta a la que todos estamos invitados.
Podemos Izquierda Unida ha sumado hoy a su pre-campaña a la ministra Yolanda Díaz. La vicepresidenta segunda ha acompañado a la candidata de los morados, Alejandra Jacinto, durante un acto en Alcorcón.
Hay que agradecerle a Yolanda que nos apoye, que apoye a Podemos, Izquierda Unida, Alianza Verde, a las candidaturas de Unidad, que somos la llave, para frenar Isabel Díaz Ayuso y para que haya un posible gobierno de cambio progresista en la Comunidad de Madrid.
Y Rocío Monasterio, la cabeza de lista de Vox, ha visitado esta mañana el distrito de Usera. Desde allí ha criticado las políticas de vivienda de la izquierda.
Ese es el plan que tiene esa izquierda radical. Lo que quiere es atacar la propiedad privada, lo que quiere es atacar los ahorros de tantos españoles que lo han puesto todo en un piso y que ahora vienen a proponer, bueno, pues eso, que lo pierdan todo, ¿no? Empezaron por la ocupación y ahora van a por la expropiación.
En la carrera por la Alcaldía de Madrid, José Luis Martínez Almeida se compromete a cubrir la calle 30 a su paso por Ventas si revalida el cargo el próximo día 28, Mar García.
De momento son 300 metros, promesa del candidato Almeida a cubrir la M30 a su paso por Ventas.
Permitirá también suturar la brecha que hay entre barrios separados por 16 carriles, entre el barrio de Ventas y el barrio de Fuente del Berro, entre el distrito de Ciudad Lineal y el distrito de Salamanca.
Con él como alcalde, obras en el eje Prado Recoletos y en la plaza de Colón, y una asignatura pendiente.
Que asumí el compromiso de soterrar la 5 y espero sin duda poder cumplirlo.
De la izquierda, dice Almeida.
Siempre va cada 4 años al sur a decirle los desgraciados que son por vivir en una ciudad como Madrid, que ellos son los que le van a solucionar los problemas. Luego desaparecen durante 4 años y vuelven a los 4 años a decirle los desgraciados que son y a avivar un pretendido enfrentamiento.
Y su telonero y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, le recuerda otro compromiso a cumplir.
Él ha dicho que es el yerno ideal. Eso, querido José Luis, algún día tendrás que demostrarle a tu futura suegra que es el yerno ideal. Ahora, si no lo demuestra nunca, es muy fácil decir las cosas.
Almeida quiere una mayoría para un gobierno estable.
Ciudadanos ha tirado de hemeroteca para recordar que Begoña Villacís anunció hace 2 meses que llevarían su programa el proyecto de cubrir la M30 a la altura de Ventas. Raquel Ruiz.
Sorprendida pero también halagada se ha mostrado la candidata de Ciudadanos, Begoña Villacís, al conocer que el alcalde hace suya una propuesta que ya presentó el pasado 24 de marzo.
Lo hemos presentado, lo tenemos incluso dibujado y yo creo que todos los medios se han hecho eco de ello, pero me gusta que sean capaces de asimilar las buenas propuestas. No voy a pedir el copyright, no me importa. Lo que me agrada es que lo hayan recibido y lo acepten.
Y hoy nuevo anuncio de Villacís, que propone mantener las bonificaciones del IBI para familias numerosas también en casos de separación.
Así que vamos a eliminar el requisito de convivencia para que una familia numerosa, aunque se tenga que separar, pueda seguir teniendo la bonificación, una bonificación que se vuelve más necesaria, más imprescindible. Son familias que tienen muchas necesidades a nivel económico, a nivel logístico, y lo que no podemos hacer es ser tan injusto que es de quitarle la bonificación en ese momento de la separación.
Bonificación que recuperarán los padres separados que tras el divorcio habían dejado de beneficiarse de esa rebaja.
Rita Maestre, por su parte, ha presentado el programa electoral de Más Madrid, que incluye más de 600 medidas en torno a tres ejes: educación, vivienda y movilidad de Baprat.
626 medidas, 10 por distrito, 50 actos por hacer, sumados al medio centenar que ya se han hecho, más de 200 mesas y 500 voluntarios trabajando. Son algunas cifras de la campaña de Rita Maestre, cuyo coste cifrado en los 300.000 euros se hace sin bancos porque se nutre de aportaciones de militantes y simpatizantes. Tendrá su inicio mañana por la tarde en el Cerro del Tío Pío de Vallecas. El acto central será un mitin el día 20 en la Plaza Mayor y el cierre tendrá lugar en Orcasitas, una campaña que afronta así la candidata de Más Madrid.
Vamos a hacer una campaña limpia, vamos a hacer una campaña que se aleje del ruido, que no entre ni en las provocaciones ni en las descalificaciones, que hable de Madrid, que hable de los madrileños.
Tres son los ejes de la campaña: la revolución del transporte con la ciudad de los 15 minutos, la educación con el compromiso de una escuela infantil en cada barrio y gratuidad en comedores y extraescolares, también la vivienda.
Un proyecto para Madrid que podemos resumir en dos Cs y dos Rs: construir y comprar, rehabilitar y regular.
Dice Maestre que se va a patear los próximos 15 días los barrios, como ya lo ha hecho estos 4 años atrás, y no se conforma con un segundo puesto porque asegura su programa es para ganar.
A las 2:31, tiempo para recorrer la actualidad de los municipios madrileños con la ayuda de nuestros corresponsales. En Algete, la policía local y la Guardia Civil han detenido al presunto autor de robo de cable del alumbrado público de una urbanización, al que sorprendieron infraganti. Patricia Cristóbal.
Sí, los agentes de la policía local de Algete llevaban semanas investigando el robo de cable de cobre en el alumbrado público cuando la noche del pasado lunes recibieron el aviso de unos vecinos que alertaban de que había un individuo que estaba robando el cable de las farolas a través de las arquetas. Con ayuda de la Guardia Civil, los agentes observaron que portaban un destornillador con la punta doblada, usado a modo de palanca, unos alicates para cortar los cables y un mechero para retirar el cobre. Jorge Martínez es el concejal de seguridad.
Gracias a la colaboración ciudadana se localizó al presunto autor del robo de cable de cobre a través de las arquetas de las farolas de una zona de Algete que conocemos como Prado Norte. Se presentó la policía local de Algete, pudieron identificar al sospechoso y efectivamente, por el tipo de herramientas que llevaba, localizaron el material sustraído.
Ahora los agentes investigan si se trata de la misma persona que llevaba semanas llevándose el cobre de las farolas de otros barrios de Algete.
El modus operandi de este individuo coincide con la manera en la que también se ha robado este tipo de material en otras zonas de Algete.
Desde el consistorio agradece en la colaboración ciudadana para frenar estos delitos que no solo perjudican al pueblo porque se debe reponer ese material costoso, sino que supone también un grave peligro para los ladrones que asumen el riesgo de electrocutarse.
Seguimos con una información que interesa especialmente a los vecinos de Fuenlabrada. Arrancan las obras de reurbanización en una vía del barrio de Loranca y esos trabajos van a conllevar importantes cambios en las líneas de autobuses. Cristina Espina.
Sí, y además serán unos cambios que estarán vigentes durante los 2 meses que se estima que duren los trabajos de mejora en el entorno de la calle Clara Campoamor, algo que también se está comunicando en el barrio por medio de carteles informativos expuestos en las marquesinas de las propias paradas de autobuses. Concejal de Infraestructuras, Antonio González.
Esto va a provocar que se tenga que cortar esa calle y reordenar las líneas de transporte urbano que pasan por allí. Se ha contactado tanto con el Consorcio de Transportes de Madrid como con la MT de Fuenlabrada para modificar las líneas de autobuses que pasan por la calle Clara Campoamor. Las líneas de la MT se desviarán por la avenida de Nuevo Versalles dirección María Pineda en sentido norte y Gabriela Mistral en sentido sur. Con respecto a las líneas interurbanas, se establecen las paradas en la avenida Pablo Iglesias.
Los trabajos forman parte del plan de regeneración urbana que permitirá restaurar el acerado, renovar y sustituir el arbolado, mejorar las calzadas y la iluminación y reordenar el aparcamiento. Todo con el objetivo de mejorar la accesibilidad y la movilidad de la calle.
2:34, un pequeño alto y seguimos.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Ahorra agua con Isabel la del Segundo.
Genial si no te bañas, pero si cuando te duchas te escuchas el disco entero, malamente. Solo una canción, ¿vale? ¡Una canción!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el agua.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy, en el partido de la onda, el baloncesto es el protagonista. El quinto y definitivo encuentro de la eliminatoria entre el Real Madrid y el Partizan. Desde las 9, los blancos quieren completar su heroica participación en el Palacio de los Deportes y lograr el pasaporte a la Final Four, donde espera el Barcelona. Síguenos también a través de OndaMadrid.es y Radio Player.
Sonido Onda Madrid.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Polémica por las listas electorales de Bildu en las que se incluyen a 44 etarras. Un asunto que ha protagonizado la sesión de control al gobierno hoy en el Congreso de los Diputados. Pedro Sánchez presumía de gestión acusando a Partido Popular y Ciudadanos de anunciar el apocalipsis. Flor Carazo.
La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, y la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, han echado en cara a Pedro Sánchez sus pactos con Bildu. Gamarra le ha recordado que su socio parlamentario ha incluido a etarras en sus listas. El presidente del gobierno le ha recriminado que quiera retroceder a 2013.
Paga incluso a Bildu. Bildu, que se presenta a las próximas elecciones con 44 terroristas en sus listas electorales. Estos son sus socios, señor Sánchez. Estos son sus socios para el próximo 28 de mayo.
Yo comprendo su frustración. Ustedes solamente se refugian en el insulto, en la descalificación y también en la amenaza de derogación, de derogar, de desmantelar, de retroceder al año 2013.
Reproches de la oposición dentro y fuera del hemiciclo. Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, Iván Espinosa de los Monteros, portavoz parlamentario de Vox.
La presidencia del gobierno no puede descansar en un partido como Bildu. Después de ver la lista de personas de una banda terrorista y personas condenadas por asesinatos.
Es muy triste que la banda terrorista ETA haya sido premiada de esta manera con esta transición sin ningún tipo de pago en muchos casos por los crímenes que han cometido. Es toda una traición del anterior PSOE y de este PSOE porque son lo mismo.
El portavoz del PSOE en el Congreso, Pachi López, ha admitido que no le gustan las listas, mientras que la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha afirmado que Bildu es un partido democrático.
No lo voy a valorar, no me gusta nada.
Bildu es un partido democrático que elige sus listas por los procedimientos que ellos consideran oportunos.
Bildu ha defendido que los etarras que van en sus listas tienen sus derechos políticos intactos.
COVID, el colectivo de víctimas del terrorismo que ha elaborado este listado, considera una provocación a las víctimas y a toda la sociedad la presencia de exetarras en las listas de Bildu. Señala que este gesto demuestra la simbiosis del grupo de Arnaldo Otegi con el pasado terrorista de la banda. Consuelo Ordóñez, presidenta de COVID.
El salto cualitativo que han dado ahora es mucho más grave, mucho más preocupante, ¿no? Es que 7 son asesinos directamente y otros muchos pues han ayudado a matar. Entonces, bueno, pues ya no pueden disimular esa simbiosis que tienen con ETA, ¿no? Y es un ejercicio ya de cinismo que encima se pongan a decir que han dado pasos, que nos den lecciones de paz y convivencia.
Momento para el análisis de la sesión de control al gobierno. Carlos Dávila, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Elia.
¿Cómo has visto el debate?
Pues mira, fíjate, como en línea general, antes de empezar con las preguntas que no han sido contestadas, como casi siempre pasa en estas sesiones, tengo que decir que para ser el anticipo a una campaña electoral que empieza en horas y que estamos a la vera de sus inicios más agresivos, aquí no ha habido agresividad ninguna, aquí una sesión desvaída como casi todas, por otra parte, en el Congreso de los Diputados, con 3 preguntas. Al presidente del gobierno se le ha preguntado si, con arreglo a lo que publica y un periódico, le preocupa la presencia de etarras en las listas de Bildu, que son los socios del gobierno, y no ha contestado en absoluto. La segunda se le ha preguntado a la ministra Yoque, que como todos saben, todo el mundo también tiene en estos momentos la justicia en pie de guerra por mor de algunas huelgas. Se le ha preguntado si va a hacer algo con la rectificación a la malversación aprobada por el gobierno que le exige la Unión Europea. Ninguna respuesta. Y una tercera pregunta a otra ministra, la ministra Montero, si va a pedir perdón por la por la vorágine de casos de personas beneficiadas con el arreglo a la ley del sí es sí. Ninguna respuesta. ¿Qué ha habido fundamentalmente por parte del Gobierno? Dos ideas. Una, que ha manejado muy concretamente el presidente del Gobierno, la frustración de la oposición y la identificación absoluta entre lo que es el Partido Popular y Vox. Y por parte de la oposición, la intención de que Calviño, la vicepresidenta primera, contestara a la existencia o no de sociedades patrimoniales en Bruselas que se le imputan desde varios medios de comunicación ahora mismo. Tampoco ha habido respuesta. Por tanto, no ha sido una sesión que pase a los anales del parlamentarismo español como muy distinta a la que de verdad el día estamos sufriendo casi todos los miércoles.
Ahí queda la mirada de Carlos Dávila. Gracias, Carlos.
Gracias a ti, Elia.
Hasta la próxima.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
El Consejo de Ministros estudiará mañana en una reunión extraordinaria un paquete de medidas para afrontar las consecuencias de la sequía. La reserva hídrica en nuestro país encadena ya 5 semanas a la baja y se encuentra por debajo del 50%, Luis Mínguez.
Con esa reserva hídrica 20 puntos por debajo de la media de los últimos 10 años, el Gobierno mueve ficha y celebrará mañana un consejo extraordinario para tomar medidas frente a la sequía. Medidas que la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, no ha querido avanzar, aunque se trataría, dice, de anticiparse y asegurar el abastecimiento de agua en las ciudades y para la agricultura.
Creo que es un tema preocupante. Vivimos sequías cada vez más intensas, más frecuentes. Esto requiere medidas estructurales, pero requiere también una capacidad de reacción ágil, flexible, cuando se necesita.
Sin aludir a la iniciativa gubernamental, el líder de los populares consideraba hoy que la situación hídrica es de urgencia vital. Más crítico, el presidente de la región más afectada, Andalucía, quien tacha el anunciado Consejo de Ministros extraordinario como una maniobra electoral. Alberto Núñez Feijóo, Juan Manuel Moreno.
La infraestructura prioritaria en España en este momento son las infraestructuras hídricas, las infraestructuras hidráulicas. Porque le puedo asegurar que si alguien recorre España, se da cuenta que la situación en la que estamos es de urgencia vital.
En plena campaña electoral, un Consejo de Ministros extraordinario para anunciar probablemente una batería de millones de euros que no se van a ejecutar. Una desaladora tarda 5 años en hacerse, un pantano tarda en torno a 4 o 5 años en hacerse. Oiga, que llevamos 4 años y medio hablando de esto.
Ayer conocíamos que la sequía de la actual campaña se ha convertido en el mayor siniestro en la historia del seguro agrario, con una incidencia en los cultivos estimada en más de 300 millones de euros.
La ministra Yolanda Díaz ha avanzado además que el Gobierno también analizará en su reunión de mañana introducir cambios en la normativa laboral para prohibir el trabajo al aire libre en episodios graves de calor.
Nos vamos a anticipar, piensen que hacíamos, ¿no?, mucho más adelante la jornada de los golpes de calor, que le llamábamos así, pero ahora sí que ya emprendemos modificaciones legislativas en las que no se va a poder trabajar en, más allá o en jornadas laborales cuando exista alerta naranja y alerta roja según la AMT.
La sequía podría seguir afectando a los precios de los alimentos, según el Banco de España, que cree que el pico podría estar cerca. Es una de las conclusiones del informe anual que ha publicado hoy. La entidad calcula que la economía española crecerá en torno a un 2% este año, unas décimas más que lo que preveía en marzo y cerca del 2,1% que maneja el Gobierno. El Producto Interior Bruto ha recuperado prácticamente su nivel anterior a la pandemia, aunque no el consumo privado y la inversión. Añade el Banco de España que las medidas aprobadas por el Ejecutivo para hacer frente a la inflación y la crisis energética no han sido inútiles, pero sí demasiado generales y costosas. La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, las ha defendido en el Congreso en una respuesta al diputado del PP, Carlos Rojas.
España marca récord de empleo y ustedes marcan récord de desesperación. Y creo que es muy triste que un partido que se pretende de gobierno se desespere cuando a los españoles les va bien.
Señoría, la desesperación la compartimos con todos los españoles y es porque estamos ya cansados de este gobierno. Esa es nuestra desesperación, la de todos los españoles.
Calviño ha celebrado el acuerdo que hoy han firmado empresarios y sindicatos para subir los salarios entre este año y 2025. Los agentes sociales aseguran que aportará estabilidad y confianza. Mónica Arnocero.
El acuerdo recomienda una subida salarial del 4% este año y del 3% en 2024 y 2025, así como una cláusula de revisión del 1% en función de la inflación. Los líderes de Comisiones Obreras y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, satisfechos con esta subida que garantiza la paz social tras las amenazas del pasado 1 de mayo.
Y creo que hemos hecho, si se me apura, la cuadratura del círculo con una inteligencia negociadora que creo que es digna de valorar.
Recuperamos la cláusula de revisión salarial y conseguimos situar los salarios para los años 23, 24 y 25 con un aumento que creo que va a permitir no solo mantener el poder adquisitivo de los salarios, sino mejorarlo.
El acuerdo deja fuera el año 2022, en el que los salarios perdieron poder adquisitivo, pero los representantes sindicales aseguran que no renuncian a nada.
Es un punto de inflexión que ahora hay que trasladar a los convenios colectivos. Tampoco hemos resuelto aquí todo el problema.
Este acuerdo, en todo caso, lo que viene es a apoyar, a facilitar que se pueda llegar a acuerdos en esos años pendientes en la negociación de algunos convenios colectivos.
Desde la parte empresarial se habla también de un buen acuerdo que reivindica la autonomía de empresarios y sindicatos en la negociación y quitan importancia al hecho de que no haya sido invitado al acto ningún miembro del gobierno. Antonio Garamendi, presidente de COE.
Aquí no hay un veto de nadie ni contra nadie, pero también es cierto que aquí lo queremos y tenemos y queremos poner en valor es el diálogo social bipartito.
Por su parte, el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, ha reconocido que todas las partes han tenido que ceder para llegar a este acuerdo que beneficia, dice, a la pequeña y mediana empresa.
Buscando el acuerdo también, el gobierno, que esta tarde vuelve a reunirse con las asociaciones de jueces y fiscales tras la última oferta que el Ministerio de Justicia puso sobre la mesa para intentar evitar la huelga indefinida convocada a partir del 16 de mayo. 6 días después, se ha convocado otra a la que están llamados los funcionarios de justicia. Lupe Ortiz.
Endurecen las medidas ante la falta de disposición del gobierno a negociar. Los funcionarios de justicia anuncian huelga indefinida. Javier Jordán, CESIF.
El presidente del gobierno, el gobierno de España, tienen 10 días para evitar el colapso absoluto en la administración de justicia. Y ese, de esta situación solamente tiene un único responsable, que es el gobierno de España, que se niega a negociar, que se niega a poner encima de la mesa una propuesta económica, como sí ha hecho con los letrados y como sí está haciendo con los jueces y fiscales.
El colapso en juzgados y tribunales será, por tanto, aún mayor, colapso que provoca ya la paralización diaria de 5 millones de procedimientos. Si no hay reacción del Ministerio, además, saldrán de nuevo a la calle en una segunda manifestación.
Es que vamos a recibir a los ministros y ministras del Gobierno de España en todos aquellos actos que celebren a lo largo de y ancho de nuestro país, y va a haber una gran manifestación el día 25 de mayo en las calles de Madrid, una gran manifestación que esperamos o estamos convencidos de que va a ser mucho más numerosa aún que la del 19 de abril.
Se sienten agraviados respecto a los letrados, que ya han logrado una subida salarial, y respecto a los jueces y fiscales, a los que se les han hecho 2 ofertas de incremento. Jueces y fiscales que esta tarde se reúnen de nuevo con el Ministerio.
El Consejo de Europa ha dado varios tirones de orejas a España. El primero, que la financiación de la atención primaria es insuficiente y ello se traduce en la escasez de personal y unas condiciones laborales preocupantes. La comisaria de Derechos Humanos también alerta de una crisis estructural de vivienda. Corresponsal comunitaria de Onda Madrid, María García Zornoza.
No puede ser más contundente. España enfrenta una crisis estructural de graves proporciones con la vivienda. Es la conclusión de la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa. Tras visitar el país en noviembre, Dunja Mijatovic ha llegado a la conclusión de que nuestro país debe abordar de forma urgente el problema de acceso a la vivienda. El informe identifica en España 4 puntos negros. Escasez de hogares sociales, de inversión pública, de desahucios elevados y precios del alquiler desorbitados. También expresa una preocupación especial por la situación de las infraviviendas en la Cañada Real de Madrid. Las advertencias llegan en plena campaña electoral en el país, donde el debate de la vivienda se ha colado como uno de los temas hegemónicos. Y el tirón de orejas no acaba ahí. Muy crítico también el Consejo de Europa con la gestión migratoria de España, a quien pide suspender la cooperación con Marruecos cuando se produzcan violaciones de derechos humanos en la frontera, como ocurrió con la crisis de Melilla hace ahora un año.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
La conducta suicida en niños y adolescentes se ha multiplicado por 35 en los últimos 10 años en España. Este problema se ha convertido ya en el principal motivo de petición de ayuda que recibe la Fundación ANAR. El año pasado atendió en sus líneas más de 17.000 casos graves, sobre todo relacionados con la salud mental. Paloma Nolasco.
Es, buenas tardes, Elia, la primera vez en 30 años que las peticiones de ayuda para superar problemas de salud mental superan a los de violencia. Son casi la mitad de las consultas y la conducta suicida, como dices, es el principal motivo de la llamada. Tan solo en 2022 se atendieron casi 8.000 consultas relacionadas con este asunto. Representan casi 5.000 casos en los que ANAR salvó vidas. Para hacernos una idea, un dato: de los 96 casos registrados en 2012, se ha pasado a los 3.200 de 2022. Diana Martínez, directora de las líneas de ayuda de ANAR.
Este año hemos atendido 4.554 casos de conducta suicida. 3.279 de estos casos tienen que ver con ideación suicida y 1.275 con intentos de suicidio iniciados.
De las más de 217.000 peticiones de ayuda, 74.000 tuvieron que ser derivadas a los departamentos jurídico y social. Los casos graves han tenido una frecuencia alta, requiriendo 4.923 intervenciones urgentes. Hace 6 años no llegaban a 3 diarias. En 2022 han crecido exponencialmente. Sonsoles Bartolomé es responsable jurídica de ANAR.
Hablamos de una media diaria, por estas situaciones muy graves, de 13 intervenciones al día y un aumento respecto del año anterior de casi prácticamente un 15%.
Autolesiones, ansiedad, tristeza, depresión y trastornos de la alimentación son otros de los asuntos consultados por los menores que acceden a contenidos a través de las nuevas tecnologías que poco ayudan. De ahí la petición de Benjamín Ballesteros, director técnico.
Los padres y madres tenemos que ser conscientes de la importancia de establecer sistemas de control parental, pero también la propia sociedad tiene que ayudar a que se regule de forma adecuada, porque cuando una persona está pensando en terminar con su vida, si en un momento determinado lo está pasando muy mal, está triste, y se pone en contacto con otras personas que le hablan de procedimiento, que le hablan de método, que le justifican el suicidio.
Un auténtico tsunami, añade, difícil de dimensionar porque cada año crece, relacionado, como escuchábamos, con la tecnología, pero también con la soledad.
Los adolescentes españoles, los chicos, creen que las nuevas leyes, como la del solo sí es sí, ha perjudicado a su presunción de inocencia. Según un estudio de la Fundación FAD sobre la percepción de la violencia de género entre los jóvenes, en general admiten que suelen repetir eslóganes que escuchan sobre todo en las redes sociales y reconocen no estar bien informado. Sergio Rodríguez.
Estos adolescentes de entre 14 y 17 años de un centro de secundaria público de Madrid, los masculinos, creen que el consentimiento ha borrado su presunción de inocencia. Según este informe, los adolescentes sienten que el feminismo actual les coloca en una situación de inferioridad y vulnerabilidad respecto a las mujeres, les criminaliza incluso y silencia sus opiniones. Estribo Curtis de Cádeles es sociólogo y técnico investigador de FAD Juventud.
Especialmente entre los chicos, los porcentajes son más altos. Estos discursos que afirman que el feminismo va en contra de los hombres o que el feminismo ya no hace falta porque se ha alcanzado la igualdad, que giran en torno al 20-30% en el caso de los hombres y son mucho menores en el caso de las mujeres.
Y otra cuestión llamativa, aunque no niegan la existencia de la violencia de género, la minimizan de alguna manera. Sin embargo, el porcentaje es de mayor acuerdo, tanto en chicas como en chicos, es sobre la violencia de género, pero prefieren llamarla violencia doméstica.
Los porcentajes de mayor acuerdo son en cuanto a que la violencia de género es un problema social muy grave y que las desigualdades de género existen. Esto es algo que en porcentaje supera el 70% tanto en chicos como en chicas.
Y volvemos a los chicos, porque sobre la idea de masculinidad que tienen destacan conceptos tradicionales, como que ellos no pueden mostrar sus sentimientos, han de ser solitarios, serios, trabajadores, llevar las riendas y no dejarse influir por los demás. Se ha entrevistado, repetimos, a jóvenes de entre 14 y 17 años.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
¿En Cotet son especialistas en audición?
¡Claro que sí! ¡Son fantásticos! En Cotet los audífonos son prácticamente invisibles y se pueden conectar al teléfono móvil. Venimos de comprar unos para mi madre con descuentos de hasta el 60% en la segunda unidad. Y si compras las pilas y los filtros por teléfono o en cotet.com, te los envían a casa.
Cotet, óptica y audiología, cuidando tus sentidos desde 1902.
Buenos días, Madrid.
Las mañanas de Onda Madrid son diferentes.
En Buenos días, Madrid, te contamos todo lo que sucede en tu barrio, municipio y comunidad.
Sin olvidarnos de la actualidad y la cultura.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, en Onda Madrid.
El 28 de mayo se celebran elecciones a la Asamblea de Madrid. Para poder ejercer tu derecho al voto, tendrás que identificarte con el original del DNI, pasaporte o carnet de conducir. Puedes votar desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde en tu local electoral. Si no sabes cuál te corresponde, puedes consultarlo en la tarjeta censal que recibirás en tu domicilio o en comunidad.madrid.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Últimos minutos de este informativo que dedicamos, como cada día, a las propuestas culturales y de ocio. Isabel García Regadera.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues esta semana tenemos interesantes novedades en la cartelera teatral. Los Santos Inocentes, de Miguel Delibes, es una de las grandes novelas del siglo XX y sin duda es todo un reto llevarla al teatro. Reto que han aceptado Fernando Marías y Javier Hernández Simón al frente de la adaptación y la dirección, y con actores como Javier Gutiérrez en el papel de Paco el Bajo.
Bueno, he intentado acercarme al personaje, evidentemente bebiendo de la novela, por supuesto, y si a eso sumas que hay una obra cinematográfica, de Mario Camus, donde hay trabajos superlativos como el de Paco Rabal o Alfredo Landa junto a Juan Diego, pues no voy a negar que he revisitado una vez más la película y he mirado de reojo también el trabajo de Alfredo Landa para captar la esencia, no para imitar ni para hacer un trabajo parecido, sino simplemente para rescatar la esencia de ese personaje. Me parece una composición memorable.
Junto a Javier Gutiérrez completan el reparto Pepa Pedroche, Fernando Huesca, Jun Nogueiras, Marta Gómez, Luis Bermejo, José Fernández, Raquel Varela y Jacobo Dicenta, que es quien interpreta al señorito Iván.
Hay una cosa fundamental para mí, que es la frase con la que arranca la función. Lo principal es la escuela, instruirse, ya que solo la educación, la cultura, puede darnos alguna posibilidad de ser un poquito más libres.
Los Santos Inocentes se representa del 11 de mayo al 11 de junio en las Naves del Español, en Matadero, en la Sala Fernando Arrabal. También esta semana el Teatro Lara estrena un nuevo montaje. Se llama En el Salón, porque precisamente es en este espacio donde ocurren historias muy diferentes. Miguel Ángel Cárcano dirige el montaje.
Son 5 historias. Lo que buscábamos era eso, la variedad. Con un elemento en común, en este caso el sofá. Las historias se desarrollan en salones de casas, en un supuesto salón que es una tienda, en un supuesto salón que es la escenografía de una obra de teatro, etc.
Siempre alrededor de un sofá, los personajes protagonistas van a tener 5 encuentros significativos que, en clave de humor, definirán el futuro de sus relaciones.
Queríamos contar muchas historias con un elemento en común. Pensamos en un espacio, dijimos el salón de una casa, por ejemplo. ¿Y qué elemento es el que lo define? Un sofá.
Madrid acogerá durante 4 semanas las representaciones de la obra teatral Aquellas migas de pan, de la multipremiada autora norteamericana Jennifer Halley, en un montaje que supone la vuelta al escenario de Mónica Bardem.
Es el papel de mi vida. Yo creo que he nacido y envejecido para poder hacer Alida. Alida es una escritora a la que diagnostican una enfermedad parecida al Alzheimer, una demencia precoz. Y en ese tránsito por el miedo a la pérdida de memoria, conoce a la enfermera que la diagnostica y entre ellas se crea un vínculo de amistad, de colaboración, de protección, de resistencia también, muy hermoso.
Y junto a Mónica Bardem estará la actriz Carmen Ibeas para narrar esta historia de 2 mujeres que necesitan enfrentarse a sus miedos para poder avanzar en sus vidas.
Pues mi personaje se llama Beth. Efectivamente, ella trabaja en un centro médico que está especializado en pacientes con demencia. Ahí es donde conoce a Lida y su misión es ayudarla a terminar de escribir sus memorias para lo que a veces ayuda y a veces no, porque mi personaje es muy revoltoso.
Aquellas migas de pan es la primera obra de teatro que dirige la actriz Inma Cuevas y se estrena mañana jueves en el Teatro Infanta Isabel. Tamara Rojo presenta en el Teatro Real Raimonda en una nueva versión dirigida por la bailarina y coreógrafa con el English National Ballet. En este montaje se representa en el Real entre hoy y el sábado. Raimonda es una joven idealista que abandona en 1854 su vida acomodada en Londres para servir como enfermera en Crimea. Así, Tamara Rojo reinventa el argumento de Raimonda cuando apenas lleva unos meses como directora del San Francisco Ballet.
Estoy ahora mismo aprendiendo mucho. Llevo menos de 6 meses en mi nueva posición. Mi predecesor, Helgi Thomason, estuvo 37 años, entonces es un gran cambio, digamos, de cultura para la compañía, pero es también una nueva aventura muy interesante. Ya lo sé.
Aventura también interesante la del grupo La La Love You, que ha anunciado la fecha del que va a ser uno de los mayores desafíos de su trayectoria, llenar el Within Center de Madrid. La fecha prevista es el 15 de marzo de 2024, pero las entradas ya están a la venta y atentos, porque estas entradas ahora mismo están en promoción y cuestan solo 18 euros hasta el 19 de mayo.
Bueno, pues a ver si lo consiguen. Así terminamos. Se van a quedar ya con Javier Peña y Madrid Trabaja. Gracias por habernos acompañado un día más. Pasen una feliz tarde.